La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Bienvenidos nuevamente a Productividad Empresarial, un programa de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECASEM, para toda la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para toda la comunidad académica y nuestro público en general. Todo esto para ayudar en la construcción de las regiones. Para esto nos acompaña el doctor Gustavo Manrique, líder de la tecnología en gestión industrial, quien continuará hablando sobre algunos temas que hay que tratar en todo este proceso de desarrollo económico. Hablamos la semana pasada sobre estos índices de los aspectos propios y la posición de Colombia frente a otros países desarrollados. Quedamos en un tema importante y lo último que hablamos era sobre los factores externos de las empresas del sector productivo. Hablamos también un poco de cómo sería esa influencia de los pequeños, de cómo las pequeñas empresas tienden a desaparecer por la falta de asociatividad. Bueno, quieren aprender un poquitico más, escuchemos el programa anterior, porque en el día de hoy nos vamos a enfocar un poco más en la academia. ¿Qué está haciendo la academia para poder ayudar a desarrollar todo este potencial que tiene nuestro país para posicionarse frente a los otros, cuando los resultados a nivel internacional muestran que de pronto Colombia no es uno de los países más fuertes en materia académica, pero nosotros sabemos que tenemos el potencial académico para hacerlo y no está pasando absolutamente nada? Doctor Manrique, bienvenido y qué pena recibirlo con esta pregunta así un poco tan fuerte.
Gracias, Alejandro. Un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando en Productividad Empresarial. Sí, efectivamente, Alejandro, es cierto. Colombia no tiene la mejor educación, pero no es problema de pronto de las empresas o de los estudiantes, sino de pronto de la planeación a nivel general, a nivel de pronto del ministerio, ¿cierto?, en el desarrollo de las políticas educativas, en el sentido que lo que Colombia necesita es educación, como le llaman, a la medida, que satisfaga las necesidades, que identifique las tendencias mundiales y que asimismo nos permita interiorizar y desarrollar estrategias a nivel del intelecto, ¿cierto?, que se pueda convertir en herramientas, en equipos, en resultados, en metodologías, y que de esa misma manera las organizaciones puedan contribuir a desarrollar, pues obviamente, lo que es una sociedad en paz, como le llamamos lo que estamos tanto hablando en ese momento del tema de posconflicto o posacuerdo. ¿Por qué lo digo, Alejandro? Porque si nosotros observamos, las personas no tienen oportunidades. ¿Por qué no tienen oportunidades? Las oportunidades están por todos lados. Pero resulta y pasa que cuando no tengo instrucción, pues puedo tener una mina de oro al frente, pero si no soy capaz o no identifico la manera para aprovechar eso, para hacerlo de una manera ética, coherente, que de pronto entienda las problemáticas de mi sector, pues lamentablemente podemos estar en el país más rico, que efectivamente Colombia es el país más rico del mundo, pero nosotros todavía estamos como niño pequeño ante un mundo muy grande que nosotros podemos explotar para beneficio propio y obviamente de nuestras generaciones futuras.
Así es, y precisamente hablando de esto un poquito, quiero preguntarle a usted, doctor Manrique, como académico, ¿qué estrategias podrían diseñarse o proponerse principalmente desde el ámbito académico, precisamente para lograr este desarrollo productivo?
Bien, en el programa anterior hablamos de las principales 10 problemáticas de productividad o relacionadas con las industrias en Colombia. Obviamente vuelvo y digo lo que mencionaba en el programa anterior, no son todas, no son las últimas, no son las únicas, pero sí es importante tener en cuenta que cuando nosotros vamos a plantear estrategias, necesariamente tenemos que tener en cuenta dos elementos, el factor interno y el factor externo. Si vamos a hablar de las estrategias para el desarrollo de empresas, pues obviamente que nosotros tenemos que tener en cuenta, en cuanto a los factores externos, principalmente la ley. Debo cumplir una ley, debo pagar impuestos, debo pagarle a mis empleados, debo darles unas condiciones mínimas higiénicas, de carácter también de ergonomía, y otros factores adicionales, normatividad ambiental, normatividad tributaria, normatividad contable, etcétera, etcétera. Eso es lo mínimo que debemos tener. Adicional a ello, debemos contemplar la competencia. ¿Hacia dónde nos está llevando la competencia? ¿Hacia dónde los mercados se están moviendo? ¿De qué manera ellos están respondiendo a las necesidades de los clientes, de los usuarios, de los consumidores? Y en otros, bueno, obviamente existen tantos, como lo mencionaba en el programa anterior y vamos a retomarlo ahorita, el tema del contrabando, el tema del dumping, el tema de ineficiencia en otros mercados, el tema logístico a nivel externo de la organización. Pero vamos a verlo de pronto en este caso y vamos a los siguientes programas, vamos a profundizar mucho este tema que nos sirve mucho a todo tipo de estudiante o a mejor a todo tipo de persona que de pronto quiera profundizar y quiera entender las problemáticas, bien sea a nivel tecnológico, a nivel profesional, a nivel posgradual, desde un nivel integral. O sea, que podemos verlo desde el punto de vista del sociólogo, desde el punto de vista del filósofo, desde el punto de vista del mismo educador, ¿cierto? Del ingeniero, de cómo cada uno de ellos puede contribuir para dar solución a su entorno. Entonces hablemos del tema de la informalidad. En el programa anterior hablábamos de ese impacto que tiene la informalidad a nivel laboral. Pero si nosotros observamos también, y que lo mencionaba en otro programa, como lo parafraseaba de Arturo Calle, cada vez más es más difícil en Colombia crear empresa, pero es desde el punto de vista de la parte legal. ¿Por qué? Porque hay mucho impuesto, hay mucha modificación, hay mucha normatividad pequeña, pero que asimismo el empresario que trate de posicionarse debe contemplarlo. Y asimismo, y además es por salud propia de la empresa. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y tengo un empleado que no le gusta utilizar casco, qué sé yo, en una fábrica, y le cae un elemento en la cabeza, pues el que tiene que responder por eso soy yo, el empresario. Y obviamente eso le cuesta un poco de plata, una demanda de esos es increíble el daño que le puede hacer. Y asimismo, él se cura en salud. Ahora, hablemos de la EPS también. Sí, son aspectos que se tienen que tener en cuenta. Listo, que comprendemos que es cada vez de pronto para una persona más difícil vincularse al mundo laboral cuando de pronto no tiene estudios o cuando su nivel académico de pronto no cumple con los requisitos de muchas empresas, y precisamente eso es otra problemática, que hay empresas que tienen mucho problema porque no tienen operarios que están especializados en lo que ellos utilizan. Y eso es un problema grande porque cada vez su competitividad pues resulta siendo como un poco más, se ve más bien afectada, porque cuando yo no tengo personal operativo que esté capacitado, pues es mucho más difícil generar los resultados que yo quisiera en cuanto a términos, por ejemplo, de calidad, en cuanto a términos de costos, etcétera, etcétera.
Vamos a hablar en unos instantes precisamente sobre la capacitación que se ofrece para los empleados y las necesidades de las empresas de cada uno de sus empleados. Pero esto será en unos instantes luego de esta pausa institucional. Ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto Bloqueado, escúchanos todos los martes, 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Artefacto Bloqueado.
Y regresamos a productividad empresarial. Tenemos en el aire un tema que es muy importante, del cual el doctor Manrique, como académico y por supuesto estando nosotros en una institución académica, nos interesa saber, es sobre la capacitación. La gente sí se está especializando, las empresas están ayudando a capacitar a sus empleados, o simplemente nos estamos quedando en lo que ellos vienen. Yo necesito esto, pero si no existe, pues lo dejo por ahí volando. ¿Cómo están haciendo las empresas en ese sentido?
Bueno, cuando hay un problema en la capacidad de producción porque el personal no cumple con ciertos requisitos, pues la empresa no puede ser no puede trabajar aisladamente. La empresa necesariamente debe buscar aliados estratégicos, el sector académico, incluso los municipios, las alcaldías tienen unidades de emprendimiento, ¿cierto? Unidades de trabajo o departamentos que a las que pueden recurrir. Y entonces, cuando identifican de pronto cuál es la principal problemática, de pronto que tengo una máquina especializada y no tengo el personal, bueno, de pronto recurrir a ver cómo vamos a gestionar esas capacitaciones, ¿cierto? Y eso le permite a la empresa tener una mejor, unos mejores esquemas también de producción y asimismo generar vocación regional. ¿A qué me refiero con la vocación regional? Y es que, por ejemplo, en el área de Madrid-Cundinamarca hay una empresa muy grande que es Corona. Corona, los que producen las porcelanas, los inodoros, todo eso. Y alrededor de esa empresa se empezó a gestionar, a organizar más bien toda una sociedad. Y esa sociedad, en cierta forma, depende de esta gran empresa. Y así en múltiples escenarios, muchas ciudades, muchos municipios. ¿Y qué pasa? Que la empresa entonces tiene el compromiso, la responsabilidad social, ahí sí viene la responsabilidad social, de buscar mejorarle la calidad de vida a sus habitantes. ¿Y cómo lo hacen? No es dándoles productos terminados necesariamente, sino es buscándoles las condiciones. Como dice el cuento, no es darle un pescado, en cierta forma es enseñarle a pescar, pero por otro lado es acompañarlo a que tenga las condiciones adecuadas para que pueda él hacer todos los procesos siguientes con ese pescado, comercializar el pescado, empacar el pescado, generar subproductos del pescado, mejor dicho que se esqueme, organice todo un esquema de producción alrededor de esa empresa y asimismo que entre todos fortalezcan ese ecosistema o esa cadena de valor que garantiza que ese municipio va a ser reconocido por eso. Entonces, por ejemplo, me encanta un ejemplo. Hay un municipio en determinado departamento que producen feijoa. Uh-huh. Y sacan los bocadillos de feijoa. ¿Sí me pueden recordar?
Tibasosa.
Tibasosa Boyacá, exactamente. Producen los bocadillos, los dulces, la cuajada, el vino.
Sabajón.
Sabajón. Oiga, por cierto, yo tengo un sabajón ahí en la casa, me lo va a bajar. Y es en serio. Y fíjense que todo se todo eso genera una ventaja competitiva, o sea, la capacidad de hacer algo diferente con los recursos que me brinda la tierra o con los recursos que se consiguen allá, que son esas ventajas comparativas. Entonces, cuando se genera esa vocación, ya se está creando un eslabón de esa cadena productiva a nivel nacional. Y por lo tanto, esa resulta siendo una estrategia muy interesante, Alejandro. Es algo bastante atractivo porque a la empresa le permite visibilizarse, buscar nuevos nichos de mercado y asimismo posicionarse en el tiempo. Hablando de este departamento, que ya lo descubrimos, la hermosa Boyacá, me encanta Boyacá, es el departamento que más me gusta. Boyacá tiene otro municipio que producen balones.
Uh-huh. Monguí.
Monguí, exactamente. Y en Monguí, cuando llegan las temporadas de los campeonatos mundiales, de las copas mundiales, es reconocido por excelencia porque ya sacan unas copias, unos, ¿cómo se llama eso?
Los clones.
Unas réplicas. Excelentes. Y son reconocidos a nivel, tan es así, Alejandro, que ya es a nivel internacional.
Sí, y muchas empresas, entre ellas la FIFA, la Conmebol, llaman y mandan a producir algunos de los balones de los campeonatos.
Exactamente,
internos.
Exactamente, precisamente. Y fíjense que ya se empieza a ver una posibilidad de sacar ese municipio o de generar esas ventajas ante los otros. Obviamente que no necesariamente tiene que ser en cuanto a producción. Hay otros municipios que generan también, por ejemplo, turismo. Hay un municipio aquí en Cundinamarca que maneja el tema del turismo religioso, que es Bojacá.
Sí.
Si hablamos de Boyacá, está Chiquinquirá, ¿no es cierto? Si hablamos de Antioquia, podemos hablar de La Estrella. Bueno, Antioquia tiene una cantidad. Antioquia también. Me encanta ese departamento, porque también por ese tema. Y fíjense que son municipios que se dan a conocer. Ah, de hecho, hablando de Antioquia, también hay municipios que hacen guitarras, que hacen instrumentos musicales. Lo mismo también ocurre con una cantidad, hablemos del café, volvemos a
hablar del cafetero, en el Valle La Caña.
Exactamente, Alejandro. Sí, sí. Y fíjense que eso ya le permite buscar una posición en un mercado. Y esa es la primera estrategia principal. Identificar nuestras diferencias, sacarle partido y generar mejores resultados a partir de eso. ¿Qué sabemos hacer? Implementando mejores procesos de producción. Y aquí el tema de la informalidad viene siendo atacado de frente. Porque
total,
al poder ver que la organización es reconocida en un mercado diferente, distinto, eso genera que, por ejemplo, para acceder a un mercado internacional se cumplan con unos requisitos mínimos. Y entre esos está el cumplimiento de la ley en materia laboral. Y por lo tanto, se está atacando, vuelvo y digo, este tema de frente, se está dando una solución definitiva y asimismo se está generando lo que es la visibilización del municipio o del departamento. Ahora bien, hablemos del contrabando, tan común, tan fuerte como lo mencionábamos en el programa anterior y que tanto afecta a la economía. Y yo necesariamente no voy a producir al nivel que produce mi competidor desleal, no lo puedo hacer. ¿Sí? Un productor de zapatos que produce 20, 30 pares en un día no va a poder competir contra una empresa que produce 2.000, 3.000 pares en el día, en el mismo día. O sea, estamos hablando que la diferencia va a ser en calidad, en diseño, en alternativas de producción, en la capacidad de adaptarse a las necesidades que nos está dando el mercado. Acordémonos del programa donde hablábamos de programación neurolingüística para el emprendimiento. Otra cosa, Alejandro, el crecimiento. Yo no puedo ser excluyente con mi entorno. Hablábamos también en el programa anterior que, de acuerdo con el señor Carvajal, no pueden haber organizaciones sanas en entornos sociales enfermos. Y cuando yo busco tener un crecimiento, necesariamente tengo que jalonar a las organizaciones que están permeándome, a la comunidad en la que yo me estoy involucrando y asimismo contribuyendo para que ellos también tengan una mejor calidad de vida. Por lo tanto, fíjense que después de haber hablado del episodio de desarrollo económico, donde fuimos tan tajantes, miren que estamos siendo propositivos porque estamos dando soluciones contundentes a partir de la experiencia observada desde la academia en los múltiples escenarios a nivel teórico, a nivel internacional, y de qué forma eso está respondiendo a las necesidades cada vez más apremiantes de nuestros pequeños productores. Ahora bien, hablamos de la eficiencia económica. Una economía, recuerden, que depende del aspecto financiero, y el aspecto financiero consta de productores, consumidores y obviamente pues las entidades de financiamiento, ¿sí? Los bancos, las cooperativas, etcétera, etcétera. Y cómo se ven involucrados todos estos elementos allí en el crecimiento para que sea incluyente en términos de eficiencia económica, Alejandro. Tenemos un pequeño tema y es el manejo de tasas de interés. Cada vez las tasas de interés son más complicadas, son más altas.
Tema álgido.
Exactamente. Ahorita el Banco de la República aumentó también la tasa de usura. Ya imagínense, casi el 30%, 32%. Y obviamente que para un pequeño productor que quiere acceder a nuevos mercados, que quiere mejorar sus esquemas de producción, pues es muy difícil cuando ya el mes siguiente ya tiene que pagar un interés sumamente alto. Y viene, obviamente, que el freno de parte del sistema, y es que o depende de eso o depende de esto. Y por lo tanto, es un tema que es necesario revisar. No solo desde el punto de vista académico, sino de pronto que haya una integralidad academia-empresa, pero asimismo el Estado obviamente que es el regulador, y el sector bancario, porque el sector bancario es, a final de cuentas, el que, como dice el dicho coloquial, tiene el sartén por el mango para acceder.
El que da el permiso.
Exactamente.
Pues bien, vamos a dejar este tema ahí en stand-by unos instantes porque hacemos una pausa y ya regresamos. Un cafecito, doctor Manrique.
Me encanta la idea.
Vamos a tomarnos un café y ya regresamos en segundos aquí en Productividad Empresarial.
todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio Nat Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAT Arbeláez Fusagasugá.
Regresamos a productividad empresarial. Antes de continuar con estas estrategias, leía yo hace tan solo un par de días, doctor Manrique, que las empresas como Microsoft, como Google, como la propia Facebook, están ellos mismos capacitando y están creando sus propias universidades para capacitar a todos sus empleados sin necesidad. Ellos no ya le están diciendo que esta es las nuevas propuestas de las empresas, crear ellos sus propias instituciones educativas para capacitar a sus propios empleados en las capacidades y en las necesidades que vayan presentando en la empresa. Esto es algo muy novedoso que se está presentando a nivel empresarial.
Pues precisamente, Alejandro, yo creo que es el futuro. Ese es el futuro. Ya de pronto, la educación a la medida. Uh-huh. Para nosotros es fundamental que nos especialicemos en un campo del saber, ¿sí? Yo soy administrador de empresas y soy experto en el tema de administración. Trato de lograr esa experticia, ¿sí? Un ingeniero asimismo se vuelve experto en su tema. Un zootecnista o un veterinario, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su campo de saber, pero las empresas grandes han identificado que hay aspectos de pronto que pueden diseñar, que pueden manejar a partir de un conocimiento, de una derivación de todo ese conocimiento. Sí. Nosotros antes hablábamos de ingenieros de sistemas, ahora estamos hablando de community managers.
Ajá, sí.
Y el community manager tiene un campo muy particular, pero muy interesante, ¿sí? Uh-huh. Ya la gestión de esas redes sociales. Hablamos, por ejemplo, del Big Data. Del Big Data, que es ese análisis de datos, ¿cierto? Para la toma de decisiones, de lo que hablábamos hace unos episodios, que también es algo supremamente importante, pero que asimismo es una rama, ¿sí?
Sí,
por ejemplo, en el tema de investigación de mercados, análisis de variables, ¿sí? Y que cada vez se especializa más en eso. Y entonces, en el caso de Google o en el caso de Microsoft, donde ya se enfocan, por ejemplo, en el caso de Microsoft también, que maneja mucho el Big Data, definen. Bueno, si la empresa tiene una línea, si la organización uh-huh. tiene una línea, y fíjense que Google ya tiene Google Maps, sí. Google Drive, Google, mejor dicho, Google hasta vehículos están desarrollando ahorita un teléfono, o sea, un dispositivo propio de ellos. Claro, pues obviamente que ellos ya manejan el sistema Android y todo eso, pero ya enfocarse únicamente en sus particularidades, en ese desarrollo tan profundo, tan a la medida, que genera ese valor agregado que es muy difícil de que lo copien. Entonces Microsoft, claro, ya dejó de producir esos dispositivos, sus teléfonos celulares, porque se dieron cuenta que no era el negocio de ellos.
No.
Zapateros tus zapatos. Microsoft son buenos, son perfectos en el sistema operativo y en dispositivos computadores y todo lo relacionado con ello. Pero no son buenos, y seamos realistas, no son buenos porque la competencia, las ventas mismas lo dicen, porque en el tema de los dispositivos móviles. Entonces, cuando yo me especializo tanto, va a ser más difícil que copien mi producto. Y por lo tanto, entramos en el siguiente tema, que es ese crecimiento de la productividad. Si yo desarrollo esquemas de producción muy profundos, muy adecuados, muy a la medida, donde capacito a mis empleados, a mi personal, que sepan manejar, por ejemplo, esa máquina, y que yo la máquina la voy adaptando, la voy transformando, la voy organizando para que sea únicamente que se logren los resultados, bien sea sistemas de producción por lotes, o yo, bueno, cualquiera de estos, la organización cada vez va a ser más reconocida, va obviamente a disminuir muchísimo sus costos de producción y asimismo va a poder posicionarse por mucho más tiempo en mercados diferentes, ¿sí? Y esa es de pronto una de las estrategias, y me encanta esa observación que hizo Alejandro, es una de las principales estrategias, apostarle a capacitar a nuestro personal. No que se queden moviendo una máquina, porque no, o sea, eso está bien, claro, es lo mínimo que yo debo esperar para que mis empleados hagan bien su labor. Pero si yo voy un poco más allá, si busco que ellos, como expertos en esa materia, sean capaces de diseñar no solo las herramientas, sino las metodologías o los esquemas, como lo he mencionado antes, esos esquemas de producción, la empresa puede llegar mucho más lejos de lo que se está esperando. Y esto genera también el siguiente tema, que es innovación. Esa capacidad de crear, de recrear, de generar distintas alternativas porque yo ya sé hacer algo diferente de los demás. Mejor dicho, eso exacto. Y eso también tiene un efecto de bola de nieve, porque cuando yo tengo un círculo de amigos donde todos tenemos esa capacidad de innovar y yo voy contribuyéndole a mi amigo y el otro así al otro, eso ya va generando que cada vez va siendo más grande y más grande y más grande, y va a llegar el momento en que Colombia perfectamente tenga unos índices de competitividad muy altos y asimismo sea un punto de referencia ante mercados internacionales, que era lo que pasaba antiguamente con Estados Unidos o con el estado, con la ciudad de Detroit en Michigan.
Que caída después de ser una de las ciudades más industrializadas y con el mayor desarrollo de los Estados Unidos, llegó a ser con la más alta pobreza actualmente.
Exactamente, una ciudad fantasma. Ya la producción se fue a México, se fue a la China, se fue a Indonesia, y allí ¿qué fue lo que quedó? ¿Por qué? Porque no tuvieron esa capacidad de innovar. Estuvieron en esa zona de confort, sí, que es prácticamente lo que nos está pasando acá en Colombia.
Sí, qué preocupante. O sea, pongamos el ejemplo de Detroit. Explíquemelo un poquito a la gente qué fue lo que pasó con Detroit. Yo lo entiendo, pero tal vez algunos de nuestros oyentes no. Y hagámosle comparativo con Colombia, que realmente es preocupante lo que puede llegar a suceder.
Exactamente, Alejandro, claro que sí. Detroit, Michigan, es una ciudad que prácticamente entre los años 30, los años 60, 70, fue reconocida por ser la cuna de la producción automotriz en los Estados Unidos. Era tan reconocido, tan importante, que iban muchas empresas allá a nivel internacional a conocer. Era el foco donde llegaban más inmigrantes, más habitantes incluso de los mismos Estados Unidos a buscar empleo. Estuvo en una bonanza tan grande que no alcanzaron a ver lo que estaba ocurriendo en otros países, en caso particular en Japón, con la empresa Toyota, que ese fue, digamos, como el ataque frontal que recibieron. ¿Qué pasó con Toyota? Toyota, en el toyotismo, sí. Diseñaron mejores esquemas de producción y asimismo tuvieron la visión de diseñar vehículos todoterreno, vehículos deportivos, o sea, abrieron mucho su banda, que en los Estados Unidos eran vehículos familiares, minivans o carros grandes, ¿sí?, de esa índole, que no alcanzaron a ver lo que estaba ocurriendo en este espacio de Japón. Y por lo tanto, se quedaron dormidos en los laureles. Toyota logró un reconocimiento internacional y asimismo surgieron otros, Mazda, estuvieron también creciendo en ese momento Honda, bueno, y todas las empresas que han venido de ahí para acá. Y en los Estados Unidos se fue disminuyendo hasta el punto que las empresas, por ejemplo Ford, por ejemplo la General Motors, Chrysler, Dodge, bueno, que son de la misma familia Jeep, les tocó buscar nuevos mercados de producción. Y de hecho producen en México, producen, bueno, como les mencionaba, en la China, producen en otros lados. Y allí se fue desapareciendo. Si ustedes se ponen a pensar en su municipio, en su departamento, en su ciudad, esas empresas grandes que ya están dejando de hacerlo. Por ejemplo, aquí en Bogotá estaba una fábrica de vinos muy grande, o dos fábricas muy grandes de vinos. Aquí en el sector del Restrepo, las fábricas de calzado cada vez están perdiendo de pronto más competitividad. Sí, es cierto, entendemos los factores externos, pero esa capacidad de innovar, de reinventarse, esa es una de las principales estrategias. Capacidad de reinventarse, identificar nuevos mercados, nuevos sistemas de producción, nuevas texturas, nuevos materiales, que ese es muy seguramente otro de los temas a futuro que van a mover las economías drásticamente.
Pues doctor Manrique, desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado, pero hemos hecho un interesante recorrido por toda la problemática y la industria en todos los procesos de innovación, en qué nos estamos quedando, hacia dónde vamos proyectados en el futuro, cómo la educación nos está ayudando o nos está retrasando en algunos contenidos. Así que el tema es bastante extenso. Lo queremos invitar a una próxima oportunidad, doctor Manrique, para que sigamos hablando aquí en Productividad Empresarial.
Claro que sí, muchas gracias a ustedes por estos importantes espacios y muchas gracias a nuestros estudiantes, nuestro cuerpo académico y las demás personas que nos están escuchando.
Ante dudas o inquietudes se pueden comunicar con el doctor Manrique a los teléfonos
344-3700 extensión 1524
y al correo electrónico
gustavo.manrique@unad.edu.co.
Esto es Productividad Empresarial. Felicidades para todos.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.